¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarles, invitarles también a compartir estos momentos con la palabra de Dios para hoy. ¿Se animan a acompañarme en la lectura de este versículo 35 que citara recién Esteban? Nos dice así: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis. Herodes levantó su mano contra la iglesia, estimado oyente, y decapitó a Santiago. Él fue uno de los primeros mártires. El verso 39 nos dice: Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Sí, Dios ya lo tiene preparado. Dios ya lo ha predestinado y será dado a aquellos para quienes han sido predestinados. Seguimos leyendo y nos dice: Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Algo típico, ¿verdad? Una justa indignación. Pero todos ellos estaban pensando en lo mismo. El verso 42 dice: Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros. Sí, los gentiles, es decir, los paganos, ellos amaban la posición de autoridad, de poder, el gobernar sobre las personas. Jesús dijo: No será así entre vosotros. Es que el reino de los cielos es diferente al reino de los hombres. Porque en el reino de Dios, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto lo hemos leído de los versículos 43 al 45. El camino a la grandeza es a través del servicio. Sí, estimada amiga, estimado amigo, es importante que yo me dé cuenta que así como estoy sirviendo a los hombres, realmente estoy sirviendo a Dios. Lo hago en el nombre del Señor, lo hago como para el Señor. Y cualquier cosa que usted haga de palabra o de hecho, hágalo así, hágalo todo para la gloria de Dios. Usted debe darse cuenta que en el servicio al Señor, eso constituye servir a los hombres, porque eso es lo que el Señor demanda de usted como su siervo. Así que el camino a la grandeza es el camino de la humildad, aprendiendo a ser siervo. Si me acompaña, seguimos la lectura. El verso 46 comienza a Jericó. Él está en la última parada, podríamos decir. Los últimos 32 kilómetros hacia Jerusalén. Y seguimos la lectura. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Tal vez Jesús vio cuando el ciego arrojaba su capa, vio la fe de este hombre, vio la fe en su corazón. Por eso él dijo: Vete, tu fe te ha salvado. El versículo 52 nos dice: y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Realmente una historia hermosa. Seguimos leyendo. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá». Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: «¿Qué hacéis desatando el pollino?». Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas». Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Mire, amable oyente, esto ocurrió un día domingo. Jesús hace su entrada en Jerusalén montado en un pollino. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas nos dan más detalles. Ellos nos dicen cómo los fariseos objetaban lo que decían los discípulos, diciendo que era blasfemia, porque ellos estaban declarando a Jesús como el Mesías. Esta es la primera vez que Jesús permite cualquier proclamación pública de sí mismo como Mesías. Ellos citaban un salmo que era definitivamente un salmo profético del Mesías, es decir, el Salmo 118. Allí dice: «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos». Esto es lo que dice el Salmo 118, del versículo 22 al versículo 26. Y ellos están citando este salmo mesiánico. Por eso es que los fariseos dicen: «Maestro, reprende a tus discípulos». Y Jesús dijo: «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían». Así que Jesús, cumpliendo la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, donde dice: «Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Aquí viene él montado en un asno, justo como lo profetizaron las Escrituras. Él miró alrededor del templo y se fue con sus doce discípulos a Betania para pasar la noche allí. Ahora, el siguiente día sería el día lunes, y leemos: «Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos». Por supuesto, esto pudo haber sido en abril, y los higos generalmente no maduran hasta el verano. Sin embargo, antes del verano, a veces aparecen los primeros higos maduros. Generalmente, estos preceden incluso a las hojas. Así que para cuando salen las hojas en el árbol, estos higos están ya bastante desarrollados. Fue así que, viendo la higuera con hojas, él creyó que tal vez habría alguno de estos primeros higos, pero no encontró ningún fruto en la higuera. En el capítulo 11 de Marcos, desde el versículo 14, leemos: Entonces Jesús dijo a la higuera, «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo. Recuerde, esto fue el día lunes, el día después de su entrada triunfal en Jerusalén. Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Mire, estimado amigo, ellos estaban utilizando el templo como atajo para llegar de una punta de la ciudad a la otra. Y cargaban sus cosas a través del templo. Bueno, Jesús detuvo eso. Jesús estaba ahora tomando el control. Esta es la segunda vez que Él limpia el templo. Al comienzo del ministerio, Juan registra cómo Él limpió el templo. Pero esta vez es al final de su ministerio. Y nuevamente lo vemos a Él limpiando el templo. Él se está enfrentando a aquellos que estaban comerciando con las cosas de Dios. Se estaba enfrentando contra los mercenarios. Ellos estaban cambiando dinero en el templo debido a que los sacerdotes no aceptaban la moneda romana en el tesoro del templo. Es así que cuando usted recibía su paga, eran monedas romanas. Pero si usted quería dar su diezmo a Dios, entonces debería cambiar sus monedas romanas por los shekels judíos para poder dar su ofrenda a Dios. Así que estas personas, es decir, los cambistas, estaban sentados allí en el templo. Tenían una tabla general y podían cambiarle el dinero a tarifas exorbitantes. ¿Usted quiere darle a Dios? Bueno, ellos obtenían su 10 o su 15% cambiándole la moneda a usted. En realidad estaban estafando a las personas. Fue esto que hizo enojar a Jesús, el hecho que ellos sacaran ventaja de las personas que querían venir a Dios, estafándolos por su deseo de llegar a Dios. Entonces volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les enseñaba diciendo, «¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones?» Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo. Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. El lunes a la tarde, entonces, estimado oyente, ellos dejaron la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». La higuera era un símbolo de la nación de Israel, estimado oyente. Y aquí es una imagen típica. Jesús estaba viniendo a la nación como el Mesías para recibir el fruto de ella. Recuerde la parábola que Jesús dijo de cómo el señor de la casa dejó sus tierras y su propiedad en las manos de sus siervos. Él se fue y al momento de la cosecha envió a algunos de sus siervos a que trajeran el fruto de sus tierras. Pero estos hombres que estaban a cargo golpearon a esos siervos y los enviaron con las manos vacías. Así que el señor envió a otros siervos, pero continuaron golpeándolos. Algunos fueron asesinados, otros golpeados. Y finalmente el señor dijo, «Enviaré a mi propio hijo, seguramente a él lo reverenciarán». Pero cuando vino el hijo, ellos dijeron, «Miren, aquí está el hijo, matémosle y así podremos tomar el viñedo». Y Jesús dijo, «¿Qué hará el Señor de ese viñedo?». Los fariseos dijeron, «Él los destruirá». Y Jesús dijo, «Exacto». Entonces de repente ellos se dieron cuenta, «Ey, él está hablando de nosotros». Dios estaba buscando el fruto de la nación de Israel, la vid que es mencionada en Isaías capítulo 6. Dios plantó la viña. Él colocó las mejores vides. Él la garantizó y puso el sistema de riegos y demás, y llegó el tiempo de venir a recoger las uvas, pero no había más que fruto salvaje. No era fruta real. Así que él abandonará la viña y él enviará a otros que traerán buen fruto. Esto es exactamente lo que Jesús decía que iba a suceder. La nación de Israel falló en traer buen fruto, el cual Dios estaba buscando. Así, ellos debieron ser secados y muertos. Y Dios dará la viña, el trabajo, a otras naciones, a otras personas, que traigan buen fruto. Sí, estimado oyente, Jesús aún está buscando fruto. Él dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amable oyente, hemos leído un largo pasaje del Evangelio según Juan, en el capítulo 15, versículos 1 al 5 y versículo 8. Dios está esperando que usted traiga fruto para el reino. Israel falló. Jesús se acercó a la higuera, no tenía fruto, entonces él la maldijo. Se secó y murió. Ahora él está buscando el fruto en nuestras vidas, y el fruto del Espíritu es amor. Y como Dios desea recibir ese amor de usted y de mí, él busca fruto en su jardín. Jesús utiliza este incidente para hablar con ellos acerca de la fe. Pedro dijo, «Mira, Señor, la higuera se ha marchitado y ha muerto desde sus raíces». Respondiendo Jesús, les dijo, «Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». ¡Qué gran promesa para la oración! Pero, amable oyente, note usted, ¿con quiénes estaba hablando Jesús? ¿Con las multitudes? No. Él estaba hablando con sus discípulos. ¿Para quiénes fueron hechas estas tremendas promesas en lo que a la oración se refiere? Están hechas para los discípulos. Ahora, ¿qué es lo que constituye el discipulado? Primeramente, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle a él. Así que, esta no es una promesa para que cualquiera diga, bendito sea Dios, todo lo que tengo que hacer es creerlo y decirlo y lo tendré. Muy bien, quiero un Mercedes-Benz nuevo. ¿Y qué es lo primero que hace un discípulo? Negarse a sí mismo. Oh, espere un momento. Querer ese yate no me está haciendo negar a mí mismo. Vea usted, estimado oyente, estas promesas no fueron hechas para todos, sino que fueron para aquellos que se han negado a sí mismos para tomar su cruz y seguir a Jesús. Por ende, usted no hará esta oración, no utilizará este poder a través de la oración para satisfacer sus propios deseos, sino que debe usarlo para darle la gloria a Dios. En el verso 25 leemos, «Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno». Mire, amable oyente, qué importancia tiene el perdón. «Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno». ¿Para qué? «Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas». Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Este es un deber realmente pesado. Usted dirá, ¿qué significa lo que él dijo aquí? Sí, pero entonces, si yo debo perdonar, eso es una obra mía. ¿Dónde está la gracia de Dios? Mire, estimado amigo, no lo sé. Entonces, ¿usted dirá esto no funciona? Hey, no me pidan que cambie las palabras de Jesús. Usted me dirá, bien, ¿cómo reconcilia usted eso con la gracia? Y en realidad yo no puedo. Entonces, ¿qué hará al respecto? Y le diré, olvídelo. Pero como dijo Jesús, el hecho de perdonar muestra que Cristo realmente mora en mí. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, nos dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 6. Recuerde que cuando lo están clavando en la cruz a Jesús, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, si yo camino como Él lo hizo, también debo perdonar. El verso 27 leemos, volvieron entonces a Jerusalén, y andando Él por el templo, vinieron a Él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Amable oyente, yo creo que esto debe haber sucedido el martes. Leemos en el verso 29, Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.